Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal? Buenos días. Esto es 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy tenemos como invitada a Adriana León, que es directora de Libertades Informativas de IPIS. Está también Mirko. Y les queremos proponer el tema periodismo lumpen. ¿Qué está pasando con la situación de algunos medios que están recibiendo ataques? Ahí hay una situación que podría ir más allá del típico delito de difamación, de los delitos contra el honor de personajes, y eventualmente puede también estar afectando al propio medio directamente. Sobre eso queremos hablar con ella. Bienvenidos, no sé, Mirko, si tú quieres plantearnos un poco si esa es la situación. O sea, estamos yendo más allá de la mera difamación, que es un delito contra el honor, en fin, contra lo que implica la actividad de los periodistas en sí mismo, y estamos ya dañando la línea editorial de un medio. O Adriana.
Sí, bueno, Adriana, aquí se están planteando dos situaciones en simultáneo, creo yo, ¿no? En una, el Congreso lanza este proyecto de ley, la ley, para endurecer las penas por difamación, lo cual afecta directamente a los medios de prensa, no solo, pero sobre todo. Y al mismo tiempo vemos que, un poco al unísono con esta ley, hay medios que se dedican a pisar el acelerador de la difamación, como es el caso de Willax, y a inventar y difundir cosas que ya no solo son difamatorias, sino que atentan, ¿no?, contra los intereses comerciales de las empresas periodísticas, donde ya la figura es daños y perjuicios. ¿Cómo articularías las dos cosas, o mejor es verlas por separado, una primero y otra después?
Gracias, Mirko, Maite, mucho gusto de estar con ustedes, gracias por la invitación. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, preocupante resulta este proyecto de ley que ha sido aprobado en el Pleno en primera votación, por mayoría y además sin debate, que es como una reacción a todas estas investigaciones periodísticas referidas a congresistas que están haciendo mal su trabajo, los mochazuelos, los roba gasolina, en fin. Entonces, sí pareciera que fuese una directriz para castigar a los medios. Los congresistas salen a decir, los periodistas no tienen por qué preocuparse si hacen bien su trabajo. ¿Cuál será el concepto de hacer bien su trabajo de un parlamento que tiene gente que está pues cometiendo asuntos irregulares y hasta delitos, que tienen investigación? Me comentaba un colega del comercio que de los 69, 25 tienen procesos abiertos y esos 25 procesos abiertos a causa de investigaciones periodísticas. Entonces, sí pareciese que fuera una venganza, digamos, de parte del Congreso para restringir la labor del periodismo. No es la primera vez. El libro de Andrés Calderón es ejemplar en ese sentido. Desde el año 2016 hay casi más de 70 leyes antiprensa que están impulsadas desde el Congreso y que tienen que ver con las investigaciones de Lava Jato o con asuntos de corrupción, etc. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también podría resultar contraproducente aprobar un proyecto así para los propios congresistas, que también se dedican a decir injurias o cometen delitos de difamación. Caso de Rosa María Palacios, ¿no?, y Augusto Álvarez Rodríguez, que dijeron que se habían vacunado ilegalmente y que era mentira. Yo creo que es peligroso. Esperemos que este jueves no se ratifique la votación a favor, porque entonces después viene el otro proyecto de ley, que es el de la colegiatura obligatoria, que también es muy peligroso, sienta muy mal precedente. Y sobre lo otro que preguntaba Mirko, claro, en este caso, en el caso específico de Mome y Gorriti, cuando editan estos audios de Barata para decir que Gorriti y Mome trabajaban con Odebrecht, que además es completamente falso, todo lo hemos visto, ¿no? Tiene, yo creo, es una campaña difamatoria contra los medios, contra estos medios de comunicación, a quienes Willax probablemente considera enemigos o caviares o etc. Lo mismo Paola Ugaz en el caso de Expreso. Y entonces, digamos, todos tenemos derecho a ir a los tribunales en temas de delitos contra el honor, ¿sí? Pero la tendencia mundial es no penalizarlos, sino ir a la vía civil y hacer las reparaciones civiles correspondientes. El caso de Fox News me parece ejemplar, y si yo fuera, por ejemplo, Sinopharm, hubiera demandado a Willax por mentir sobre la vacuna, y de repente al señor Wong le hubiera tocado una multa gigantesca que le hubiera hecho recapacitar antes de hacer este tipo de proliferación de información falsa.
Sí, Adriana.
Al señor
Wong. Si me permite, ¿sí? Mirko, solamente una cosa pequeñita. Tú dices que el tema y me parece real e importante, ¿no? Que no se penalice, o sea, que ya no hablemos ya de delitos propiamente, o sea, contra el honor, sino que se genere una situación civil. Pero allí también se genera un problema, ¿no? Porque, por decir, si en verdad hay una conducta sistemática de estos medios que estás mencionando y están más bien orientados a no solamente dañar la reputación o el honor, sino a destruir una línea editorial, allí cómo se va a merituar eso, ¿no? Porque por un lado está la libertad de expresión de estas personas, y si hablan de información tiene que haber un principio de veracidad. Entonces, ahí cómo queda la veracidad, quién tiene que ser el censor o el cuidador de esa veracidad si es que el propio medio no lo cumple. ¿IPIS, por ejemplo, va a hacer algún tipo de acción al respecto?
Mira, nosotros hemos tratado de promover a partir del protocolo de seguridad de periodistas para manifestaciones, y a partir de yo creo, esta línea que empieza en la segunda vuelta Castillo-Keiko, y que hay ciertos medios que se parcializan con una candidata y el otro, ¿no? Etcétera. Siempre hemos discutido estos temas en IPIS y siempre hemos pensado que deberían estar en el ámbito de la discusión de la sociedad civil, de los propios medios, de la autocrítica. Siento que son momentos ahorita muy polarizantes, entonces no se puede hacer. Mirko recordará, en campaña Humala-Keiko, nosotros hicimos un estudio con Santiago Pedraglio para demostrar cómo Perú 21, El Comercio y La República habían ido cada uno por, digamos, se había mezclado la línea editorial con la información, y fue muy interesante porque estaban ahí sentados Garrido, Fritz, Mome, con una audiencia de 150 personas en las cuales se pudo mirar este estudio, hacer autocrítica. Yo creo que eso ya no existe, ese espacio, y me apena mucho, porque lo siguiente es que pide la gente regulen, ¿no? Regule el Estado, que es peligrosísimo. Entonces yo creo que acá lo que hay que reforzar, o sea, IPIS no le va a decir a los medios qué cosa tiene que hacer, pero sí podemos promover y fomentar estos debates para, por lo menos mínimamente, se respeten los principios rectores o los códigos de ética que tiene cada medio, y que es obligatorio tenerlo, pero también es obligatorio respetarlo. Lo que pasa es que vivimos en un país en donde las normas existen, pero no se cumplen. O sea, es como, yo creo que esto se va a todos los ámbitos, tanto los propios medios que no respetan sus códigos de ética, que yo creo que son importantísimos, porque los medios, lo más importante de un medio de comunicación es su credibilidad. Y de pronto resulta que ya no importa, ¿no? Ya no importa, y ya me paso por encima a mis principios. Entonces yo creo que hay que retomar un poco ese debate, esa discusión en el ámbito de la sociedad civil, de los medios, para poder hacer autocrítica y para poder, por supuesto, cumplir tus códigos de ética. Estoy segura que incluso Willax tiene un código de ética que probablemente no cumple, ¿no?
Sí, porque sabes, no sé, Mirko, a mí lo que me preocupa de esta situación es que un ciudadano común y silvestre que no conoce todo este contexto que estamos planteando se deja llevar. Y entonces piensa que es eso la verdad, y ya generamos una narrativa tipo fake news, en donde en verdad la verdad ya no es la que es, sino esto que estamos comentando. O sea, que por ejemplo, dos periodistas dicen que se vacunaron y no se vacunaron. Como digo, el tema penal está allí, pero aparte lo que hace es menoscabar la credibilidad de las dos personas, ¿no? O sea, han mentido, en el imaginario popular no son periodistas creíbles. Entonces, por eso decía, ¿quién es el responsable o cómo se maneja esto si la autorregulación ya no funciona? O sea, la propia sociedad civil tendría que entrar aquí a actuar ya no solamente desde un punto de vista gremial?
A mí me parece un poco peligroso que los gremios puedan decirle a los medios qué cosa tienen que hacer. Creo que no es parte de nuestro trabajo, pero como te digo, sí, no sé, de repente es un poco ingenuo decirlo, retomar el debate de respetar nuestros códigos de ética. Y además siento que hay un añadido más que hace más complicado el asunto todavía, que es que ahorita en estos tiempos tan polarizantes, las personas quieren ver lo que quieren ver. Y si ven algo que no les gusta, es simplemente que es como ceguera total, ¿no? Es muy triste eso, porque justamente la idea es poder ver todos los ámbitos y justamente la diversidad de medios que tiene el Perú, porque Perú es un país que tiene muchos medios de comunicación, a diferencia de otros países como Colombia, Ecuador o, bueno, Brasil es gigantesco, ¿no? Pero sí, Perú es un país que tiene ese distintivo y que es muy bueno, porque pues hay diversidad, ¿no? A pesar de que hay concentración, pero también hay no concentración, o sea, como que hay de todo. Y sin embargo, pues también estamos en esta situación bastante compleja, ¿no? Yo sí creo que hay que volver al debate público, al debate, a la gente. Siempre me acuerdo de cómo construyó La Voz de la Selva en Iquitos su código de ética. Ellos hicieron audiencias con la gente, testearon sus notas, discutieron titulares. Fue muy, muy bonito ese trabajo y finalmente aterrizaron en un código de ética, digamos, acorde con los principios básicos éticos del periodismo. Y de hecho, tuvieron en algún momento la figura del ombudsman. Yo creo que, por ejemplo, eso podría de alguna manera retomarse y funcionar. En América Latina funcionó más o menos. O sea, creo que el caso más importante fue el de Marcelo Verava en Folia de Sao Paulo, y luego Juan Javier Ceballos en Página 7 de Bolivia. Pero más allá de eso, bueno, y en Perú, Perú 21 tuvo también dos defensores, ¿no? Me parece que Basombrío y Claudia Izaguirre de Perú 21. Pero esa figura sí me resulta interesante, porque es como un canalizador de lo que piensa la gente, y pues se le llama la atención al medio, se discute, se debate. No sé si funcionaría en estos tiempos, pero en todo caso me podría parecer una buena idea retomar eso.
Hace un rato tú mencionaste al señor Wong, el propietario del canal, en relación a estas prácticas de periodismo lumpen, preguntándote cómo es. Yo entendí que tu pregunta iba a cuál es su papel, y voy a insistir en ella. ¿Tu impresión es que el señor Wong es un conductor de la línea periodística y de las prácticas periodísticas de Willax, o es un mascarón de proa que simplemente está ahí por otra gente? Porque es enigmático. Bueno, los periódicos, no es el único, los medios, claro, tienen propietarios, todos. Pero en este caso hay una figura extraña, por lo menos. ¿A ti no te parece?
Sí, sí, cierto, cierto. Y de hecho no es el único, ¿no? Digo, el bolsillo de Wong hubiera sido perjudicado si es que lo demandan, ¿no? Pero bueno, es poco transparente cómo está estructurado Willax, ¿no? Nosotros hicimos hace poco un estudio sobre transparencia de financiamiento de medios, y fue muy interesante porque hicimos un mapeo de Perú, y los medios en Perú, diría que casi todos, son transparentes en quiénes son sus dueños, quiénes son los propietarios, de dónde vienen. Y en el caso de Willax y Expreso tuvimos problemas. No se encontraba la información a la mano.
Los directores, por ejemplo, ¿no sabe quién es el directorio, esas cosas?
Y claro, exacto. El directorio y también incluso los anunciantes, ¿no? Estructura del medio. Sí.
Interesante. Sí, porque bueno, además eso ya es público, cosas, ¿no?
Debería ser público, ¿no? Debería ser público. Yo creo que los medios lo hacen por un asunto de transparencia y me parece sano eso. Pero no es obligatorio. Entonces, pues bueno, hay algunos que no lo hacen.
Sí, bueno, lo que sí es público y transparente es que el jefe del Canal 4, por ejemplo, es padre del jefe de Willax. y que ahí hay una especie de acolchavamiento, ¿cómo llamarlo?, entre un canal y otro. ¿Cómo llamaríamos a esa fórmula?
Complicado, me parece, ¿no? Bueno, de hecho, el director de América es el papá de Willax, ¿no? Digamos, con la directora de Perú 21, que ahora está haciendo también un proyecto periodístico
propio.
Que, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si vieron, yo puede ser que uno quiera, no quiera a Sigrid Bazán, pero me parece que el ensañamiento que hay contra ella, específicamente en Perú 21, es incluso puede llegar hasta la difamación, ¿no? Entonces, no sé, o caricaturizarla de esa manera. Me hace acordar a veces a estos tiempos. Yo trabajaba en La República cuando estaba la prensa chicha, ¿no?, contra Mome, y lo sacaban con Risco en unas, unas caricaturas de lo más obscenas y agresivas, ¿no? Que claro, son parte de la libertad de expresión, pero pues que pueden afectar el honor finalmente de las personas. Por eso es que uno puede ir a los tribunales, ir a poner una demanda por difamación contra el honor. Y claro, la idea sería pues que esto no termine preso por esto, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos criticando de esta ley, que además, de este proyecto de ley, que además ha sido también observado en sus... han habido comentarios del Ministerio de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, y ni siquiera ha habido debate. Entonces, simplemente como que el Congreso ha decidido irse de frente con esta norma sin siquiera poder tener un mínimo debate de si es bueno o no bueno, es acorde con los estándares internacionales, en fin, ¿no? No sé si les importe tanto los estándares internacionales porque, no sé, creo que más bien ahí he visto que Acción Popular quiere que nos salgamos del Pacto de San José, pero en todo caso, ahorita estamos así, es contraproducente este proyecto de ley.
Sí, no sé, a mí un comentario, Adriana. En efecto, yo sí coincido contigo que eventualmente en aras a la libertad de expresión se puede perjudicar la reputación de ciertas personas públicas, pero también es cierto que al ser público, sobre todo si son políticos, funcionarios, en fin, sí, pues, su intimidad se diluye un poquito porque evidentemente tiene que exponerse, ¿no? Entonces, en verdad, decir que están en contra de la señora tal o cual, porque mañana, tarde y noche sale en el periódico, bueno, lamentablemente, cuando uno asume un cargo público, está sometido a ese escrutinio, y, ¿verdad?, hace mal en decir, no me revises, ¿ah?, porque yo soy así. Bueno, ese es el costo, y yo creo que así debe ser, ¿no? O sea, de ser un personaje público y en este caso un funcionario público, ¿no? Entonces, con más razón, si dijiste una cosa, pues dijiste otra cosa, lamentablemente el cargo más importante por voto popular es el del congresista. Y dado que hoy día están tan venido a menos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Será en este caso la persona que ha tocado empezar a expurgarla, ¿no? Entonces yo ahí sí, más bien, sí creo que está bien. Que está bien que sigan investigando y que si tiene que ir N veces la señora Bazán a decir no es mi casa, sí, no. Eso es mi casa, bacán, porque eso al final la termina fortaleciendo. Lo que hay que evitar es más bien, no la toquemos, porque pobrecita, que no sé qué, porque como digo, en el caso, y eso es lo que también los políticos tendrían que entender, cuando entran al mundo de la política, y ahora aún cuando son representantes públicos, están sometidos al escrutinio, se deben a eso. Entonces, decir no, ya no juego, ya no me gustó, no es así, ¿no? Entonces ahí, pero coincido con Kevin, coincido en que hoy día puede ser la pelota, hoy día se agarraron contigo. Yo creo que en el fondo le hacen un favor, pero en verdad a los ciudadanos lo que le permiten es saber que funciona, ¿no? Que funciona y que evidentemente para eso es, ¿no?
Además los funcionarios públicos tienen este discurso de la prensa debería ir de la mano con los políticos para ir para un
por
país
ejemplo,
mejor, ¿no? Y no estar ahí metiéndose en esas
fastidiándome,
cosas.
Fastidiándome, claro.
Fastidiando, exactamente, ¿no? No, te decía por el tema del mal gusto, pero por supuesto que el funcionario público tiene que estar bajo el escrutinio de los medios, ya sea pues el que te trata horrible o el que te trata mejor o el que saca las cosas más serio. Mira, yo quería poner un ejemplo que me parece interesante. Hace unos años, Paul Garay, un periodista de Pucallpa, le dijo en un comentario de su radio o de su canal de televisión, le dijo enano erótico al presidente de la corte de Ucayali. Y este tipo lo demandó por difamación y el juez determinó 6 meses de prisión efectiva contra Garay. Entonces, claro, es un comentario probablemente de muy mal gusto, puede ser incluso agresivo, pero no merece la cárcel. Y la sentencia, al igual que la sentencia del caso Magaly Medina, fue para que aprenda, ¿no? Entonces a mí me parece muy peligroso eso, porque además este proyecto de ley va en esa línea. El juez puede decidir si es que te meto o no te meto preso, porque me pareció que tu comentario fue impropio, de mal gusto, y la verdad que, no sé, de repente el presidente de la corte, si le decían gigante erótico, no se iba a molestar, pero le dijeron enano erótico, y el tipo tuvo esas influencias en el Poder Judicial y en ese juez específicamente, que como te digo, dijo para que aprenda, ¿no? Entonces eso sienta como un muy mal precedente, porque pues no puedes terminar preso por decir enano erótico, ¿no? Es desproporcionado completamente.
Bueno, son los peligros de la intimidad diluida, como decía Mati.
Sí, pues. con más razón en un país en donde además el periodismo a veces tiene estos estilos agresivos, porque también hay que decirlo, hay mucha gente, los periodistas en general les gusta ponerse en el plan de fiscal o de activistas y entran en la lógica de la agresividad. Entonces imagínate, pues tendrían que medio mundo denunciado por difamación, porque se dicen de todo, ¿no? Entonces es casi un estilo, bueno, ¿no? Entonces,
mira, hay 146 periodistas que tienen procesos judiciales abiertos ahorita, ¿no? No es poco. Y nosotros, claro, de acuerdo al monitoreo que hace el IPIS, digamos, antes del 2021-20, teníamos una data de agresiones a la prensa, y lo que más veíamos eran juicios, o sea, la utilización de la justicia para presionar periodistas y, uh-huh, y cansarlos y, ¿no? y hacerlos gastar dinero, abogados, etcétera, finalmente generando autocensura. Ahora ya estamos, o sea, ya estamos a la altura de otros países de la región, en donde ya tenemos otro tipo de agresiones también. O sea, es preocupante que el año 2022 haya terminado con más de 300 agresiones a periodistas, y en lo que va del año vayan 183 agresiones. O sea, es alto, es muy alto para lo que era el Perú. Sin embargo, sigue siendo un tema muy característico el acoso judicial contra la prensa, ¿no? Y a mí me parece que es súper peligroso eso, porque muchos periodistas de regiones, sobre todo, trabajan en medios que no tienen asesoría legal gratuita, no tienen respaldo judicial, legal, y entonces hay que gastar dinero. Hicimos un proyecto también simpático con el IPIS de congregar a 19 abogados de regiones interesados en litigar en libertad de expresión, no expertos, pero con interés. Entonces hicimos una capacitación, porque también es muy difícil defender periodistas desde Lima, se necesita abogados especializados en las regiones, muchos de estos abogados no son especializados y estafan a los periodistas, entonces se genera realmente una situación muy compleja para la prensa en el tema del acoso judicial, que siempre normalmente termina sentenciados en primera instancia y luego absueltos en segunda, pero el proceso es largo, es tedioso, gastas dinero, ¿no? Entonces, y además te asusta, porque te incautan tus bienes, te amenazan con que puedes ir a la cárcel, es muy desgastante, ¿no? Yo creo que eso, tenemos casos emblemáticos como el caso de Acosta Acuña, pero así como él, pues hay un montón de periodistas en regiones que tienen estos procesos judiciales abiertos. César Álvarez de Ancash era un ejemplo. Él tenía una caja chica para comprar prensa, y si esa prensa no se dejaba comprar, terminaba enjuiciada. Y fueron 8 periodistas de Ancash que hasta ahora están con procesos abiertos en un mismo juzgado de Chimbote, en donde las sentencias son exactamente iguales, solo que cambia el nombre y la fecha. Y es una constante. Sí.
No sé si tú tienes alguna pregunta adicional, Mirko.
No, gracias. Estoy ya en el minuto 26. Yo.
Así es, exactamente. Bueno, entonces te agradecemos mucho, Adriana, por esta charla mañanera. Ha sido muy interesante y evidentemente ahí hay mucho por hacer, ¿no? Ojalá, como dices, que se pueda abrir espacios de debate y que la propia gente, la ciudadanía, también tenga un rol, porque a veces, bueno, la televisión es unidireccional, pero también tenemos las redes sociales y ahí sí se pueden hacer muchas más cosas en donde la gente interviene y eventualmente puede generar vigilancia, ¿no? Que es lo que hoy día tenemos que empezar a activar.
Exactamente. Ojalá que podamos volver a sentarnos a debatir sin estos altos grados de polarización que realmente hacen mucho daño a, en general al ámbito social y político de nuestro país.
Estupendo. Bueno, entonces les pedimos que compartan este contenido como siempre y nos vemos el viernes ya con Augusto. Hasta entonces. Adiós.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.